Lección 3. La adoración en el Antiguo Testamento. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante debe 1. Apreciar la gracia de Dios que hace posible la adoración. 2. Acercarse a la adoración con un corazón obediente. 3. Conocer el papel del ritual en la adoración. 4. Practicar la alabanza como un elemento central de la adoración. 5. Reconocer la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la adoración. 6. Evitar el peligro de desequilibrio en la adoración. Introducción. Un grupo de pastores se reúne cada mes para discutir temas en sus iglesias. Recientemente han hablado de la adoración. Hay diferencias significativas entre estos pastores en el tema de la adoración. A pesar de que comparten las mismas creencias doctrinales, difieren mucho en cuanto a los estilos de adoración. Antonio es el pastor de una iglesia que sigue un enfoque tradicional de la adoración. Manuel sirve a una iglesia en crecimiento que utiliza muchas ideas contemporáneas en la adoración. Carlos todavía está tratando de encontrar el tipo de adoración que sea más apropiada para su iglesia. Estos pastores han tenido muchas discusiones acerca de la adoración, pero se sienten frustrados en su intento de ponerse de acuerdo sobre los principios básicos para la adoración. Hoy, Javier dice, tal vez hemos estado viendo esto mal. Seguimos preguntándonos, ¿qué tipo de adoración disfrutamos? ¿Cómo queremos adorar? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que adoremos? ¿Qué clase de adoración disfruta? Si Dios diseñara la adoración, ¿cómo sería? Si aprendemos cómo era la adoración bíblica, eso puede darnos un modelo para la adoración de hoy. Introducción. Dios requiere adoración apropiada. En la lección 2 vimos en Apocalipsis que la verdadera adoración es la adoración de un Dios santo. Vimos en el Salmo 15 que Dios requiere que sus adoradores sean santos. En la lección 3, preguntamos, ¿cómo se acerca un adorador a un Dios santo? Algunas personas dicen que a Dios no le importa cómo adoramos, solo le importa que el corazón sea recto. Es cierto que el corazón está en la raíz de la adoración. Sin embargo, tenemos un amplio testimonio de las Escrituras de que Dios se preocupa mucho por la forma en que es adorado. La forma de adoración es importante porque nuestra adoración afecta nuestra comprensión de Dios. En la lección anterior, vimos que una imagen distorsionada de Dios conduce a una adoración distorsionada. También es cierto que la adoración distorsionada distorsiona nuestra imagen de Dios. Cuando Israel adoró a Jehová de la manera en que los cananeos adoraban a sus dioses, pronto creyeron que la naturaleza de Dios era como la de los dioses de los cananeos. Comenzaron a creer que Dios era vengativo y poco confiable, al igual que los dioses de los cananeos. La forma de adoración es importante, porque la forma en que adoramos es a menudo un reflejo de por qué adoramos. Un corazón de amor se deleita en traer adoración que honra a Dios. Un corazón de obediencia a regañadientes quiere adorar a mi manera, en lugar de a la manera de Dios. Muchas clases universitarias tienen ciertos requisitos para la forma de los trabajos de investigación. Requieren una portada, notas a pie de página y un cierto margen. Estos detalles no son la parte más importante del documento. El contenido es lo más importante. Sin embargo, muchos profesores han observado que un alumno que es cuidadoso con los detalles suele ser cuidadoso con el contenido. Quieren dar lo mejor de sí mismos. Por otro lado, un estudiante que ignora estos requisitos suele ser descuidado con el contenido. La forma del documento a menudo refleja el contenido del documento. La forma en que adoramos a menudo refleja la actitud de nuestro corazón. La forma en que adoramos a menudo está relacionada con nuestra razón de adoración. Debido a esto, a Dios le importa cómo adoramos. Caín trajo una ofrenda al Señor. Caín era un trabajador de la tierra. Trajo fruto de la tierra, pero el Señor no tuvo en cuenta a Caín ni a su ofrenda. El hecho de que Caín no adorara adecuadamente mostraba la actitud de su corazón. La ofrenda de Caín era conveniente para él, pero Dios no aceptó su adoración. Génesis 4, 1 a 5. Aarón construyó un becerro de oro para usarlo en la adoración de Jehová. Él dijo, «Mañana será fiesta para el Señor». Éxodo 32, 1 a 5. Tal vez Aarón se convenció a sí mismo de que podía adorar a Dios de una manera que agradara a la gente, pero Dios no aceptó su adoración. Nadab y Abiú vieron al Dios de Israel en el monte Sinaí. Éxodo 24, 1 a 11. Habían estado más cerca de Dios que cualquier otra persona que no fuera Moisés, pero en su primer día de servicio sacerdotal en el tabernáculo, ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor. En respuesta, el fuego del Señor los devoró. Moisés explicó el juicio de Dios a su afligido padre. Esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Levítico 10, 1 a 7. Estos sacerdotes ofrecían incienso a su manera en vez de seguir los mandamientos de Dios. Dios no aceptó su adoración. Usías fue un gran rey. Hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Dos Crónicas resume su reinado. Fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Dos Crónicas 26, 15. Lamentablemente, este no es el final de la historia de Usías. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Dos Crónicas 26, 16. Trató de adorar a Dios a su manera y fue golpeado por la lepra. Dos Crónicas 26, 1 a 21. Dios no aceptó su adoración. Los judíos del postexilio trajeron sacrificios deformes al templo. El hecho de que no hicieran sacrificios apropiados mostraba la actitud descuidada de sus corazones. Ellos no amaban verdaderamente a Dios, por lo que Dios no aceptó su adoración. Malaquías 1, 6 a 14. A Dios le importa cómo se le adora. Estos ejemplos sugieren que, dejados a nosotros mismos, no nos acercaremos a Dios de una manera que lo honre. Lo que nos parece apropiado puede no ser aceptable para Dios. Debemos tener su guía para nuestra adoración. Puesto que la adoración significa honrar a Dios, nuestra adoración debe estar determinada por el carácter de Dios y no por nuestros deseos. No podemos determinar por nosotros mismos lo que agrada a Dios. Debemos mirar la palabra de Dios para aprender a adorar de una manera que agrade a Dios. Caminando con Dios. La adoración como una relación de gracia. La primera imagen bíblica de adoración está en el jardín del Edén, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Génesis 3, 8. Esto muestra el ideal de Dios para la adoración. La comunión ininterrumpida entre el hombre y su Creador. Antes de la caída, la comunión entre el hombre y Dios no se veía obstaculizada por el pecado. La adoración en el huerto era sencilla y sin complicaciones. En el jardín, vemos que Dios desea tener comunión con sus criaturas. Hasta la caída, el hombre disfrutó de una completa comunión con Dios. Fue solo después de que el pecado corrompió la naturaleza del hombre que el hombre se escondió de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el término caminó con Dios se usa para mostrar que la adoración implica una relación con Dios. Enoc caminó con Dios. Noé anduvo con Dios. A Abraham se le ordenó caminar con Dios. Génesis 5, 24, Génesis 6, 9, Génesis 17, 1. Cada uno de estos ejemplos muestra a una persona que construyó una relación al pasar tiempo con Dios. La adoración correcta se basa en la relación correcta con Dios. Génesis 3, 8. Muestra que la adoración se basaba en la relación. También muestra que la adoración es posible solo por la gracia de Dios. Los dioses paganos esperaban que el hombre encontrara una manera de adorar adecuadamente para apaciguar a los dioses. Por el contrario, Jehová proveyó bondadosamente los medios apropiados de adoración. Tres ejemplos ilustran esto. Dios hizo posible la adoración de Adán y Eva. Después de la caída, Dios no estaba obligado a buscar o incluso aceptar la adoración de Adán y Eva. Habían quebrantado la ley de Dios, habían corrompido su creación, no merecían nada más que juicio. Después de pecar, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Génesis 3:8. No había otra acción para Adán y Eva. No podían esperar nada más que la muerte. La única respuesta que conocían era esconderse del legislador. Pero en gracia, el Señor Dios llamó a Adán. La adoración es posible por la gracia de Dios. Abandonados a nosotros mismos, no tenemos medios para acercarnos a un Dios santo. Es solo a través de su gracia que estamos llamados a adorar. Dios hizo posible la adoración de Abraham. Lea Génesis 18:1 a 8. En la lección 1, vimos que una de las palabras hebreas para adoración, shacha, significa inclinarse o adorar. Esta palabra se usa por primera vez en Génesis 18:2. El Señor y dos ángeles aparecieron cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Abraham salió corriendo de la puerta de la tienda para recibirlos y se postró en tierra. Abraham se inclinó. Adoró. Nótese que Dios tomó la iniciativa en esta historia. Vino al encuentro de Abraham. Dios hizo posible la adoración. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la adoración es posible solo por gracia. Los sacrificios del Antiguo Testamento no son un medio para apaciguar a un Dios enojado que no desea una relación. Fueron concebidas por Dios mismo como un medio para la reconciliación entre Dios y el hombre pecador. Incluso en el Antiguo Testamento, la adoración es posible solo a través de la gracia de Dios. En nosotros mismos, no tenemos la capacidad de adorar apropiadamente. Dios hizo posible la adoración de Jacob. Lea Génesis 28:10-22. ¿Qué revela esta historia sobre el papel de Dios en la adoración? Una de las imágenes bíblicas más sorprendentes de la adoración se encuentra en Génesis 28:10-22. Nada en el pasado de Jacob sugiere las cualidades de un adorador. No cumple con los requisitos del Salmo 15. Él no está buscando a Dios. De hecho, está huyendo de los problemas que creó con sus propias acciones engañosas. Ningún libro sobre la adoración dice: la adoración aceptable proviene de tramposos que huyen de los resultados de su propio pecado. Sin embargo, Dios se reveló a Jacob a pesar de la indignidad de Jacob. La gracia de Dios hace posible la adoración incluso para alguien tan indigno como Jacob. Warren Wiersbe escribió: Dios irrumpe con gracia en nosotros cuando menos lo esperamos, o incluso cuando menos lo merecemos. Cuando la adoración deja de ser una experiencia de gracia, deja de ser una experiencia de gloria. Es solo a través de la gracia que Dios nos invita a su presencia. Nuestra adoración es en respuesta a su gracia. Nada de lo que hacemos en la adoración es digno de Él. Es solo su gracia la que nos da poder para adorar. La historia de Jacob demuestra una de las grandes diferencias entre la adoración de Jehová y la adoración de dioses falsos. Los adoradores de dioses falsos construyeron altares en un intento de ganarse el favor de su Dios. En el Monte Carmelo, los profetas de Baal invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Primero de Reyes 18:26. Lea. Primero de Reyes 18:20-39 para ver el contraste entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Los profetas de Baal intentaron convencer a Baal de que se rebelara a ellos. Este patrón se ve repetidamente en la adoración de ídolos. Los altares y los sacrificios son un intento de ganarse el favor del ídolo. Por el contrario, Dios se revela misericordiosamente a su pueblo en adoración. Elías construyó su altar con plena confianza en que el Dios al que servía contestaría su oración. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Primero de Reyes 18, 36. En el Génesis, los patriarcas construyeron altares no para llamar la atención de Dios, sino como monumentos conmemorativos de los lugares en los que Dios se reveló. El altar no obtuvo el favor de Dios, celebraba su gracia. Jacob nos muestra que la adoración es posible solo a través de la gracia. Nunca debemos pensar que nuestra adoración nos hace dignos del favor de Dios. Adoramos por gracia. ¿Qué sucede cuando Dios hace posible la adoración? Jacob fue transformado. Pasaron 30 años antes de que se completara esta transformación, pero la transformación comenzó en Betel. La adoración, incluso la adoración imperfecta de una persona imperfecta como Jacob, nos cambia y hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Chequeo. Pregúntate, ¿estoy siendo transformado por la adoración o estoy pasando por movimientos vacíos? ¿Cuándo fue la última vez que cambié mis acciones, creencias o actitudes debido a un encuentro con Dios en la adoración? Abraham. La adoración requiere obediencia. Lea Génesis 22, 1 a 19. ¿Cuáles son los requisitos para la adoración en esta historia? El sacrificio de su hijo por parte de Abraham fue un acto supremo de adoración. En esta historia, note el énfasis en la obediencia de Abraham. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, y ve, y ofrécelo. Tres órdenes. Abraham tomó a su hijo Isaac, y se levantó y fue, y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham obedece cada mandato. El sacrificio de Isaac por parte de Abraham muestra que la adoración verdadera requiere obediencia completa. La adoración es más que sentimiento o emoción. La adoración es más que escuchar a un cantante o predicador. La adoración es una respuesta activa a Dios. Regrese a la historia de Abraham en Génesis 18. Al principio de la historia, vemos la adoración como un servicio obediente. Abraham ve a tres extraños que se acercan a su campamento. Se inclinó hasta el suelo. Él adoraba. Entonces vemos a Abraham ocupado sirviendo. Les ofreció agua para lavarles los pies. Se apresuró a entrar en la tienda para que Sara hiciera pasteles. Preparó la comida y la puso delante de ellos. Tomando la posición de un sirviente que esperaba, se paró junto a ellos debajo del árbol mientras comían. Todo esto es el lenguaje de un siervo que da su mejor servicio a su amo. El adorador verdadero tiene una actitud de servicio voluntario. La necesidad de la obediencia en la adoración se ve a lo largo del Antiguo Testamento. El sacrificio de Abel fue aceptado porque cumplía con los requisitos de Dios para el sacrificio. Abel trajo de los primogénitos de su rebaño y de sus porciones gordas. Génesis 4, 4. Abel obedientemente dio lo mejor de sí mismo. Por el contrario, Caín quería cumplir con su deber de la manera más fácil posible. La necesidad de la obediencia en la adoración se ve en la vida de Saúl. Cuando Saúl desobedeció el mandato de Dios de destruir todos los animales de Amalec, trató de excusarse alegando que los mejores animales habían sido perdonados para un sacrificio. Samuel respondió: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Primero de Samuel 15, 22. Lea Primero de Samuel 15, 1 a 23. Dios no aceptará la adoración de un corazón rebelde. La adoración verdadera inspira una relación más profunda con Dios. Veamos de nuevo la historia de Abraham. Génesis 18. Comienza con el servicio de Abraham a Dios. El capítulo termina con la relación. El Señor preguntó: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Después de escuchar la intención de Dios, Abraham negoció audazmente con Dios sobre el destino de Sodoma. ¿Qué pasó? El siervo de Dios es también el amigo de Dios. Es en la adoración que llegamos a conocer verdaderamente a Dios. Es en la adoración que aprendemos el corazón de Dios hasta el punto en que podemos pedir con valentía. Es en la adoración obediente que nuestra relación con Dios se hace más profunda. La adoración aceptable incluye tanto la obediencia, servicio, como las relaciones. Abraham, el adorador, es a la vez un siervo de Dios y un amigo de Dios. La adoración bíblica hoy. ¿Te has preguntado por qué algunas personas asisten a un servicio y son llevadas a la presencia de Dios, mientras que otras asisten al mismo servicio y no ven nada de Dios? Algunos entregan la ofrenda y son bendecidos. Otros dan y son infelices. La diferencia es un corazón obediente. No importa cuán hermosa sea nuestra adoración, no importa cuán talentosos sean los músicos, no importa cuán poderoso sea el sermón, si la adoración no proviene de un corazón obediente, es la adoración de Caín. La adoración de Caín dice: puedo traer mi propio sacrificio a mi propia manera. Es lo suficientemente bueno. La verdadera adoración proviene de un corazón obediente. Chequeo. Pregúntate, ¿soy un adorador obediente? ¿Viene mi adoración del corazón de Abel o del corazón de Caín? Sacrificios. Adoración como ritual. Antes de la caída, la adoración ocurría en una relación simple entre Dios y el hombre. Después de que el pecado corrompió la naturaleza del hombre, el hombre necesitó un proceso para llegar a la presencia de Dios. En gracia, Dios proveyó el sistema de sacrificios. Los sacrificios fueron instituidos por Dios en el jardín cuando mató a un animal y usó su piel para hacer ropa para Adán y Eva. Levítico organizó el sistema de sacrificios para la adoración de Israel. Levítico 1 a 7 y 16. Al leer Éxodo y Levítico, queda claro que los detalles de la adoración son importantes para Dios. A aquellos que argumentan que a Dios no le importa cómo adoramos mientras adoremos, Éxodo y Levítico muestran que la forma en que adoramos es importante para Dios. Dios dio instrucciones explícitas para la adoración. Esto, al igual que la revelación de Dios a Adán y Eva después de la caída, es una señal de la gracia de Dios. Jehová dio instrucciones claras. Así es como tienes que acercarte a mí. Este fue un acto de gracia. Para Israel, la adoración comenzaba antes de que entraran en la casa de Dios. El proceso de preparación para la adoración mostraba su reverencia por Dios y su casa. Los Salmos de Ascensión muestran que incluso el viaje a Jerusalén era adoración. Salmo 120 a 134. Los rituales de adoración no estaban vacíos. Cada aspecto del sacrificio recordaba al adorador la importancia de la adoración verdadera. Los sacrificios representaban la sumisión completa a Dios. Algunos cristianos han malinterpretado el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Han imaginado un sistema en el que los israelitas deliberadamente quebrantaban la ley de Dios, traían un sacrificio sin sentido, y luego volvían inmediatamente a los mismos pecados sin cambiar de corazón. Es cierto que esto sucedió en algunas situaciones. En respuesta, Dios dijo: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré. Amós 5, 21 a 22. Sin embargo, este fue el fracaso del hombre, no de Dios. El sistema de sacrificios fracasó cuando el hombre falló en hacer lo que Dios le ordenó. El plan de Dios era que los sacrificios reflejaran el verdadero arrepentimiento del corazón. Los rituales asociados con las fiestas mostraban a Israel la importancia de las acciones de adoración. Cada detalle comunicaba la reverencia de Israel a Jehová. La adoración de Israel no era un ritual vacío. Estos rituales significaban la realidad de su entrega y obediencia. Al poner sus manos sobre la cabeza del animal, el adorador se identificaba con la muerte del sacrificio. Al hacerlo, estaba confesando: "Este debería ser yo. Mi pecado merece la muerte". Ver Levítico 1:4. Dios honró la adoración verdadera con su presencia. La adoración de Israel se organizó aún más con la construcción del templo. Al igual que con el tabernáculo, cada detalle del templo significaba la obediencia reverente de Israel a Dios. 2 Crónicas 1:7. La solemnidad de los sacrificios y la formalidad de la adoración en el templo recordaban a Israel la majestad de Jehová y la humildad con que había que acercarse a él. La cuidadosa planificación de los rituales de adoración para la adoración en el templo no obstaculizó la presencia de Dios. Uno de los servicios más organizados de la historia debe haber sido la dedicación del templo. David había planeado el templo años antes. Después de que el templo estuvo terminado, Salomón dirigió la dedicación en un hermoso servicio descrito en 2 Crónicas 5. Los músicos tocaban platillos, arpas y liras. 120 sacerdotes tocaron trompetas. Un coro cantó canciones de alabanza. Mientras cantaban, la casa del Señor, se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. 2 Crónicas 5, 13 a 14. La adoración bíblica hoy. Algunas personas reaccionan en contra de cualquier estructura y forma en la adoración. Creen que cualquier liturgia planificada obstaculiza la adoración sincera. Sin embargo, la adoración bíblica estaba estructurada. Si determinamos llevar a Dios lo mejor de nosotros, su adoración merece una planificación cuidadosa. Planeamos un servicio no para impresionar a otros con la belleza de nuestro servicio, sino para llevar a Dios nuestra mejor ofrenda de adoración. En la Biblia, tanto la adoración cuidadosamente estructurada, como la dedicación del templo, como la adoración menos estructurada, como la reunión de las iglesias en casa en el primer siglo, fueron bendecidas con la presencia de Dios. Y, tanto la adoración cuidadosamente estructurada, como la adoración en el templo de los días de Jeremías, como la adoración menos estructurada, como la adoración caótica de Corinto, podrían hacerse sin la presencia de Dios. El problema no es el grado de estructura. El problema es la obediencia a Dios y el hambre de la presencia de Dios. Chequeo. Pregúntate, ¿mi adoración pública, no importa cuán formal o informal sea, proviene de un corazón obediente? Los Salmos. La adoración como alabanza. El libro de los Salmos era el libro de adoración de Israel. Era un himnario. Era una colección de oraciones. Era una guía para la adoración correcta. Era un manual para una vida recta. El libro de los Salmos era fundamental para la adoración de Israel. Alabanza en la adoración. El libro de los Salmos muestra que la adoración verdadera incluye un gran énfasis en la alabanza. Con la excepción del Salmo 88, cada salmo incluye alguna declaración de alabanza. Los rituales de Levítico nos recuerdan la solemnidad de la adoración bíblica. Los salmos nos recuerdan el gozo de la adoración bíblica. Los salmos 120 a 134 muestran el gozo de los peregrinos judíos cuando viajaban a Jerusalén para adorar. La alabanza es fundamental para la adoración. La alabanza que se encuentra en el libro de los Salmos refleja el gozo de la adoración verdadera. La alabanza muestra nuestro deleite en Dios. La verdadera adoración incluye una celebración de Dios y sus obras. Lamento en la adoración. Los Salmos de Lamento muestran otro aspecto de la adoración bíblica. La adoración permite una completa honestidad entre el adorador y Dios. En los Salmos de Lamento, el salmista expresa su frustración por la injusticia de este mundo. En el Salmo 10, 1, el salmista preguntó: "¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Por qué permite Dios que los malhechores actúen con rebelión y orgullo? Debido a que la adoración se basa en la relación con Dios, el adorador puede hablar con honestidad y franqueza. El Salmo 10 termina con una declaración de confianza en Dios. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. Salmo 10, 16 a 18. Esta declaración se basa en la confianza en Dios. Aunque los malhechores continúan cometiendo injusticias, el salmista habla con confianza de que Dios hará lo que es correcto. Vemos la misma honestidad en el libro de Job. Tal honestidad se basa en una relación cercana e íntima con Dios. Esta es la verdadera adoración. La adoración que es aceptable a Dios. La adoración bíblica hoy. Los salmos incluyen dos tipos de alabanza. La música de nuestra iglesia debe incluir ambas. Alabanza declarativa. Definición. Alabanza o una orden de alabar que no sea específica. Ejemplo. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Salmo 149, 1. Beneficio de este tipo de alabanza. Invita al adorador a adorar a Dios. Generalmente se encuentra en este estilo de canto. Coros de alabanza. Ejemplos del libro de los Salmos. Estos salmos ordenan alabar sin razones específicas. Salmos 148 a 150. Alabanza descriptiva. Definición. Alabanza específica por el carácter y los actos poderosos de Dios. Ejemplo. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Salmo 105, 7. Beneficio de este tipo de alabanza. Enseña al adorador verdades profundas sobre la naturaleza de Dios. Generalmente se encuentra en este estilo de canto, himnos. Ejemplos del libro de los Salmos. Estos salmos describen muchas razones específicas para alabar. Salmos 19, 105 y 136. Los profetas, la adoración como proclamación. Las leyes del sacrificio, el tabernáculo y el templo muestran el valor del ritual en la adoración. Sin embargo, los profetas muestran que el ritual que no está acompañado por la adoración del corazón está vacío. Cuando el pueblo de Israel comenzó a seguir rituales sin corazones obedientes, los profetas trajeron el mensaje de juicio de Dios. Proclamaron que Dios ya no aceptaba los sacrificios de una nación apóstata. Los profetas muestran que la proclamación del mensaje de Dios es adoración. En nuestros servicios, no debemos separar la adoración de la predicación. La proclamación de la palabra es adoración en verdad. La predicación afirma la autoridad de Dios sobre nosotros y su sabiduría para nuestras vidas. Esto es adoración. Honra a Dios. El mensaje de los profetas. El ritual sin realidad no es adoración. Amós anunció que Dios había rechazado los sacrificios de Israel. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de los adoradores era pecaminoso. Amós 5, 21 a 22. Isaías declaró que las fiestas de Israel eran una carga agotadora para Dios. ¿Por qué? Porque tenía las manos llenas de sangre. Antes de adorar, se ordena a los adoradores: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Isaías 1, 13 a 17. A Dios no le impresionan los rituales que no reflejan la realidad del corazón. La verdadera adoración requiere lo mejor de nosotros. Abraham ofreció a su hijo a Dios, dio lo mejor de sí mismo. Abel trajo al primogénito de su rebaño, dio lo mejor de sí. Levítico requería lo mejor de los animales para el sacrificio. David se negó a dar una ofrenda que no le costó nada. Segundo de Samuel 24, 24. En cada caso, la adoración requiere lo mejor de nosotros. Este mensaje continúa en los profetas. Malaquías advirtió en contra de traer animales inferiores para el sacrificio. Malaquías 1, 6 a 8. Ageo advirtió sobre el juicio porque el pueblo se preocupaba más por la condición de sus propias casas que por la casa de Dios. Ageo 1, 8 a 11. La verdadera adoración requiere lo mejor de nosotros. La verdadera adoración involucra toda la vida. Amós dio una respuesta práctica a la apostasía de Israel. La solución no eran más sacrificios. La solución era una vida justa. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Amós 5, 24. Los profetas no se oponían a la adoración y los sacrificios en el templo. Se oponían a la adoración que no va acompañada de una vida justa. A lo largo de la Biblia, vemos que la verdadera adoración involucra toda la vida. En el Pentateuco, las leyes sobre la adoración están al lado de las leyes sobre el comportamiento moral. No hay separación entre ellos. En los libros históricos, la desobediencia de Israel en la vida diaria resulta en la destrucción del lugar de adoración de Israel, el templo. Los profetas declaran que Dios ha rechazado la adoración de Israel debido a su desobediencia. En el Nuevo Testamento, Jesús les recuerda a los fariseos que las prácticas de adoración, como la observancia del sábado, no significan nada sin una vida de misericordia. Mateo 12, 7. El ejemplo de los profetas. La predicación y la proclamación son adoración. Los profetas muestran que la proclamación de la palabra de Dios es adoración. Imagínese lo absurdo de Jeremías parado frente al templo y diciendo: entren en el templo para cantar los salmos y ofrecer su sacrificio. Eso será adoración. Cuando hayas terminado, te predicaré el mensaje de Dios. No. La proclamación de Jeremías fue en sí misma un acto de adoración. Jeremías predicó que Dios había rechazado la adoración de Israel debido a sus vidas pecaminosas. Esto era adoración. Reconocía la pureza de un Dios santo. Reconocía el valor de Dios. La adoración bíblica hoy. Algunas iglesias separan la adoración de la predicación. Anuncian: comenzaremos con el tiempo de adoración. Una vez terminada la adoración, pasan a la predicación. Esto tiene dos peligros. 1. Significa que la adoración se limita a la música. Este enfoque de la adoración se enfoca solo en las emociones. La verdadera adoración debe ser más que música y canciones. 2. Separa la proclamación de la adoración. Todo lo que hacemos en un servicio de la iglesia debe ser adoración. La música, la oración, las escrituras, el sermón e incluso la ofrenda son parte de la adoración. Chequeo. Pregúntate, ¿es mi predicación un acto de adoración? Cuando predico, ¿hablo como el mensajero de Dios que está honrando el valor de Dios? Peligros de la adoración. Desequilibrio en la adoración. 1. El peligro de una adoración demasiado casual. Cuando olvidamos que la adoración bíblica exige sumisión, podemos comenzar a tratar a Dios como un amigo casual que no recibe respeto. Un enfoque demasiado informal de la adoración puede fomentar esta actitud. Nunca debemos olvidar que Dios es un Dios asombroso que requiere obediencia completa. Él es Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Primero de Timoteo 1, 17. Algunas iglesias olvidan la majestad de Dios. La adoración se convierte en poco más que una taza de café con un viejo amigo. 2. El peligro de una adoración demasiado formal. Cuando olvidamos que la adoración bíblica es la adoración de un Dios que desea construir una relación con nosotros, podemos comenzar a tratar a Dios como una deidad distante. Un enfoque demasiado formal de la adoración puede fomentar esta actitud. Algunas iglesias no permiten que un creyente experimente intimidad con Dios. El énfasis está enteramente en su majestad y grandeza. En la adoración, debemos experimentar tanto la majestuosa autoridad de Dios sobre su creación como su intimidad con sus hijos. Chequeo. Piensa en tu servicio de adoración más reciente. Pregúntate, ¿qué partes del servicio animaron a los adoradores a honrar la majestad de Dios? ¿Salieron del servicio con un sentido de nuestro gran Dios? Luego pregúntate, ¿qué partes del servicio animaron a los adoradores a experimentar la amistad íntima de Dios? ¿Dejaron el servicio sabiendo que Dios los ama profundamente? Conclusión. Testimonio de un testigo ocular de la dedicación del templo. ¿Cómo habría sido estar en la dedicación del templo? Tal vez podría expresarse así. Estuve allí en la dedicación del templo. Nunca olvidaré ese día. Llevábamos años esperando ese servicio. ¿Años? Sí, años. El rey David había hecho los planos para construir el templo y se los había dado a Salomón antes de su muerte. Ahora el templo estaba terminado y se llevó a cabo el tan esperado servicio de dedicación. Fue un escenario hermoso y un servicio dramático. Imagínate. El sacrificio de 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Un coro de cientos de personas cantando salmos de David. Una orquesta de platillos, arpas, liras y 120 trompetas. Sacerdotes y levitas, vestidos con el mejor lino blanco. Uno de los edificios más bellos jamás construidos. Vasos de oro y plata para cada acto de adoración. Fue un servicio hermoso, pero la belleza del programa no es lo más importante en mi memoria. Lo que más recuerdo es que cuando los músicos comenzaron a tocar y cantar, la gloria del Señor llenó la casa de Dios. La presencia de Dios llenó el templo hasta que los sacerdotes no pudieron cumplir con sus deberes. Un servicio a Dios había sido tomado por Dios. Han pasado años desde ese memorable servicio. No afirmo que todos los servicios a los que he asistido desde ese día estén marcados por los mismos signos visibles de la presencia de Dios. Fue un día especial. Sin embargo, en cada servicio al que asisto, anticipo la presencia de Dios. A veces, su presencia es dramática. A veces, es silenciosa. A veces, su presencia se siente en el canto. A veces, habla a través del sermón. A veces, mis emociones son tocadas. A veces, su verdad habla a mi mente y a mi voluntad. A veces, salgo animado. A veces, salgo contrito. Independientemente de cómo Dios elija estar presente, valoro su presencia. Es posible que nunca vuelva a haber un ejemplo tan dramático de la presencia visible de Dios, pero puedo entrar en su presencia cada vez que adoro. Lección 3 en repaso. 1. A Dios le importa cómo adoramos porque la forma de nuestra adoración afecta nuestra comprensión de Dios. La forma de nuestra adoración es un reflejo de por qué adoramos. 2. La adoración es una relación, caminar con Dios. Dios proveyó los medios de adoración para Adán y Eva. Dios tomó la iniciativa de hacer posible la adoración de Abraham. La gracia de Dios hizo posible la adoración de Jacob. Cuando caminamos con Dios, nuestras vidas se transforman. 3. La adoración comienza con la obediencia. La adoración es más que emoción o sentimiento. La adoración es una respuesta activa a los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios profundiza nuestra relación con Él. 4. La adoración incluye el ritual, los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios representaban la completa sumisión a Dios. Romanos 12, 1. Dios honró la adoración verdadera con su presencia. 2 Crónicas 5. El ritual público debe provenir de un corazón obediente. 5. La adoración incluye la alabanza. Salmos. El libro de los Salmos muestra que la adoración incluye la alabanza. El libro de los Salmos muestra que la adoración incluye el lamento. 6. La adoración incluye la proclamación, los profetas. La adoración es más que alabanza. Es también anuncio de la verdad. Predicar es adoración. Los profetas enseñaron que el ritual sin realidad no es adoración. Los profetas enseñaron que la adoración verdadera requiere lo mejor de nosotros. Los profetas enseñaron que la verdadera adoración involucra toda la vida.